Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues eso. Buenas tardes y bienvenidos. Maldito Yugi, tarda demasiado en empezar. Venga, un poco así en medio. Venga. Y bueno, en fin. Buenas tardes, bienvenidos a Mortel, enganchados a la radio. Que a lo mejor lo hacemos en directo, pero a lo mejor no, de momento no. Estamos al día 25 de febrero de 2016, que eso no rima con nada. Y nada. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bueno, vamos viendo.
¿Se atasca esto?
No, no te preocupes.
¿Qué nos traes hoy?
Pues yo no voy a cambiar de género.
Ah, vamos a seguir con lo mismo. ¿No te vas a hacer mujer?
No. Es que ni me lo he pensado. No. Va a ser que no lo estoy y hace muy bien.
Adiós, gracias.
A lo mejor mejoro. Todavía más.
Bueno, en fin, pues luego vamos contigo.
Muy bien.
Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué nos traes hoy?
Pues esta semana os traigo el superestreno del mes, Deadpool.
¿Ves? ¿Por qué tú eres especial y no dices lo que estrena?
Ah, pues bueno, porque no me acuerdo.
Bien.
Quiere tenernos hipeados hasta el final.
La nave del misterio. Bien. ¿Qué fuisteis a ver a Deadpool el domingo?
Fuimos el domingo a verla y nos lo pasamos piratísimo.
¿A las 6 de la avenida?
No.
Es que es el gran estreno de la semana y lo estrenan el 6 de la avenida.
Cuando yo no sabía dónde la daba, entonces estuvimos mirando para horario y tal, y me dio tal rabia, me agarré tal rebote, siendo uno de los estrenos del año, que dijimos, bueno, nos vamos a Dalí.
No, nosotros estábamos, teníamos el plan de ir a verla el viernes. Y de repente no sé quién me dijo, Rocío y tal, dice, estrenan estrenos de la avenida, dice, al río Sopi. Estaba poco culo, no, me niego a ir a ver uno de los estrenos más esperados, más taquilleros de tal, en las 6 de la avenida. Si estaba medio Palencia en el río Sopi, ¿eh?
Sí, ¿qué día habéis ido a verla?
El viernes.
El viernes, propio viernes. No, y allí yo no vi a nadie de Palencia, pero había muchísima gente y yo no sé aquí en el cine hasta qué punto se habrán dado cuenta de las cosas. Pero
bueno, aquí por lo menos ya la dan en una sala normal.
Ah, pero ahora...
Que es la buena, por lo menos es la buena de la avenida.
Ya, pero esta película es de uno del Ortega, ¿eh?
Ya, no, sí, pero como también es con culpa de lo de los Oscars, que han empezado a dar.
Vale,
eso.
Pero esta semana de lanzamiento, del viernes a viernes al menos, pero bueno, claro. Ya lo veremos luego. Bueno, Mari, luego nos cuentas.
Vale.
Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Bien, aquí ando presidiendo la mesa esta semana.
Ah, qué bien.
Es el boss.
¿Qué nos traes hoy, niño boss?
El fucking padrino, no. El boss es Mariano, que es el que está pilotando.
Sí, pilotando, la nave piloteando el EVA.
Está piloteando la nave del misterio.
Sí, bueno.
Pues, expulsados, los dos.
Para no variar, os traigo retro y para no variar, ya que hace unas semanas os traje The Simpsons Arcade, pues hoy os vuelvo a traer otro juego de los Simpsons. Y luego ya veréis cuál es.
Muy bien. Buenas tardes, Miguelín.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy, pues una novedad dentro de mis propias expectativas, que es traer la novedad videojugabilística. Aunque novedad que tiene ya casi 3 años, pero bueno. Estamos hablando de GTA V para la versión de las consolas de la generación anterior. En mi caso, PlayStation 3, que es donde lo he disfrutado.
El de PC tiene menos tiempo, puede valer como novedad.
Pero el de PC necesita un PC que me voy a comprar el mes que viene para Dark Souls 3 y que como todavía no le tengo...
Friki. Vacío legal.
Ah, está bien, hombre.
¿Qué ganas tengo Dark Souls 3? Ese sí que voy a montar una review que te cagas.
¿Qué te vas a ir por el ordenador, más o menos?
Tengo pensado uno por 800, más o menos, que va a ser un bombazo.
Bien. Bueno, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, bueno, no me puedo quejar. He ganado peso, así que no me puedo quejar.
Ah, bien, eso es malo, ¿no?
Sí.
Ah, sí, pues sí que te puedes quejar.
Hombre, depende de personas, puede ser malo, bueno, ganar o perder peso.
Yo he perdido 6 kilos ya.
Yo no me peso, así no sé ni pierdo si gano.
Aunque
para mí, que esta semana he perdido un poco.
Yo te doy 3.
Porfa, me vienen guay.
A ver, en fin, pasar los kilos de peso, no de otras cosas, no penséis nada raro.
De los kilos.
De masa. El peso no es variable en la Tierra.
En fin.
Mejor me callo.
Bueno, Javi, ¿qué nos vas a traer?
Yo, ¿por qué voy a cambiar? Yo las noticias.
Pues... ¡Apodérate por ellas! Que no veías venir ese giro de los acontecimientos.
¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué?
Que vamos, dale cera. Vamos.
Vale, empezamos. El anime de Puzzle and Dragons X se estrenará el 4 de julio en televisión. La película de Milky Holmes se estrenará el 27 de febrero en cines japoneses, o sea, pasado mañana, y nos llegará prácticamente el mismo día. Uh-huh. Seguramente, no sé, no se sabe. El anime de Unhappy se estrenará en abril. Hakuoki Otoji Soshi.
Sí. Nombres.
Nombres japoneses. Se estrenará el 5 de abril y se emitirá el martes por la noche. Esto no. Sí.
Esto no está.
Por si.
Por si acaso.
Por si acaso.
El anime de Tonkatsu DJ Agetaro se estrenará en abril, como casi todos, prácticamente. Uh-huh. El nuevo anime de Full Metal Panic estrena web.
Les ha dado otra vez por hacer Full Metal Panic,
se
macho.
Está calentando mucho con Full Metal Panic y no era tan buena.
El episodio especial Lupin Third Venice of the Dead se lanzará el 23 de marzo junto a los DVDs y Blu-ray del anime. Uh-huh. El anime de Tanaka-kun, White Sumo Kedaruge, se estrenará en abril.
Como todos.
El anime de Hundred también.
¿Esto es un déjà vu de la semana pasada? ¿O?
Ya, sí, es
lo que pasa
es
que durante estas temporadas pues empiezan a confirmar todo lo de la temporada que viene. Uh-huh. Acabar de confirmar, mejor dicho.
Bueno, el anime de Unigiri que ya lo había dicho.
Sí.
Mobile Suit Gundam Unicorn Re 0096 se estrenará el próximo 3 de abril, que es una remasterización del Gundam UC, no sé.
Como hay pocas series de Gundam.
Ya.
Sigue vendiendo y sigue siendo buenísimo.
No, sí. Si eso es como precura, eso no va a acabar nunca.
El anime de Danmachi tendrá una nueva OVA anunciada durante un evento de la franquicia. No se sabe cuándo.
¿Una nueva OVA? ¿Había otra? Es que no lo sé, no me suena a mí.
¿Será la primera?
Es que a lo mejor yo lo he entendido mal. Tienes razón.
La cuarta película de Tamayura, eso. Se estrenará el 2 de abril. No. Aikatsu Star se estrenará en abril. Y su película se estrenará en agosto de este año. El anime de Allout también. Ups. En otoño.
No pasó nada. Está todo bien.
¿Qué habrás hecho?
Nada, todo bien.
¿Qué habrás hecho? Yo-Kai Watch se estrenará en España, el anime.
Bien, tengo ganas de verlo, la verdad.
Que es en mayo, espera. Sí, en mayo. En el canal de Boeing, y se compondrá por 26 episodios.
Uh-huh. Medio año de serie.
Chico Paz Mandatory Happiness llegará a Occidente para... Bueno, se me ha pasado.
¿Te has pasado videojuegos?
Bueno, sí, es la delgada línea de las novelas visuales.
Es que es esa.
Se puede dar en los dos géneros, sí.
Bueno, pues...
Entra noticias por mitad de esfuerzo. Bueno.
Calla.
No.
Llegará a Occidente para PC, PlayStation 4 y PS Vita. Carfight Vanguard Key Strike Gate Gen se estrenará el 17 de abril.
¿Eso, estamos hablando de videojuegos o de animes?
Eso es anime.
Ah, vale. Es que como antes has dicho de Vita también.
Ya, bueno. La película One Piece Gold se estrenará. Tiene previsto su estreno para el 23 de julio. No.
Hacemos pausa para pis porque me estoy meando.
Sí, ahora tiro.
Fresquísimo.
Bien. Tú no avises.
Estaba subiendo, lo que pasa es que vosotros os adelantéis. ¿No me habéis leído el pensamiento de que iba a subir a los micros?
Culpa tuya.
Bueno, pues pasamos a videojuegos. No sé si de anime tenéis algo más.
Esto es un recurso lingüístico para que Javi cargue otra caja, página de noticias. Como se le
de... Qué bien.
Pero eso no tienen por qué saberlo, por eso es porque lo dices.
Ya, pero bueno, es la magia del falso directo.
Bueno, el Pokémon Tournament que nos llega el 18 de marzo a Europa y Norteamérica.
Bien.
Zero Escape ha organizado un juego de escapismo en real en Los Ángeles para el 15 de abril.
No tengo dinero para irme a Los Ángeles y no quiero ir para Los Ángeles.
Bueno, de todas formas te podía interesar.
No, lo que quiero es que Amazon me envíe mi edición coleccionista que solo envía a Estados Unidos y yo reservé el primer día. Eso es lo único que les pido.
¿Pero te va a llegar o no te va a llegar?
Amazon pone que... Amazon me dejó reservarla, pero como solamente salen las físicas en Estados Unidos, no sé yo qué pensar, pero yo quiero mi reloj.
Mira, respecto a
Pokémon... ¿Te han importado? Digo, no te por qué no.
Respecto a Pokémon Tournament, no sé si acallarás rumores o no, pero la revista Nintendo, bueno, la antigua Nintendo Acción, que ahora se llama Nintendo Secas, se coló, bueno, hace... Primero dice que la semana pasada, que la mes anterior se colaron porque vinieron un póster de todos los amigos y venía Mega Man de Oro, Mario de Oro y Mario de Plata. Y piden disculpas en esta revista porque estaban, pero no tienen fecha española, así que ahí les han metido sin querer. Y luego te ponen que la forma de jugar del juego, te dicen cómo va en el Wii Pad o en el Wii Mote Pro, y te dicen, o también en el mando especial arcade que vendrá en la edición limitada, que todavía no estaba confirmado, pero la revista no sé si ha sido colada o error de traducción de la versión inglesa a la española, pero se supone que habrá una edición especial de Pokémon Tournament con el mando, que es una cosa que se estaba especulando si vendría o no.
Da igual, no está Starter, no lo voy a comprar nunca jamás.
Pero está Lucario, no necesito más ya.
Starter.
H-Tol Nick de Firefly Jerry.
Jotar uno Nicky, por favor.
Jotaro no Niki. Joder, no Niki. Pues dilo tú. Venga, dilo tú.
Jotaro no Niki, de Grave de Fireflies. Va a salir en Steam en dos semanas o tres.
Y Criminal Girls, Invite Only, anunciados para Steam.
Sí, entonces ese debe salir un poco más tarde.
Y malo.
Jotaro no Niki le voy a meter un vicio que.
Bueno, pues el primero llega en marzo y el siguiente en abril. El Touhou Genso Rondo para PlayStation 4 llegará a Occidente en verano. No se sabe fecha confirmada.
Van a traer un juego de Touhou,
sí,
al fin.
Es como el Fantasmagoria, pero en la misma pantalla, no en pantallas divididas, con los renders en 3D muy raros, con ataques a melee y barras de vida. Me parece un fracaso y se aleja demasiado de lo que es la...
Es probarlo, a lo mejor luego es un vicio. No sé, los experimentos algunas veces aciertas...
Con Coca-Cola.
Otras veces pueden ser
fracasos. Los experimentos
fracaso
con Coca-Cola, no te metas en una mega producción de la
leche. Que como el juego este de lucha, que luego no me gustó nada, de nada.
Es juegazo el 13.5.
A mí no me gusta nada.
Es juegazo.
Seguimos, Yamaguari y Night Alone para PlayStation Vita, anunciado, bueno, para Occidente a finales de 2016. Criminal Girls 2 para PlayStation Vita apunta para Occidente. No se sabe todavía su localización. Yo-Kai Watch para Nintendo 3DS llegará a Europa el 29 de abril.
Ah, ya te fecha, por fin.
Sí, lo ha anunciado Nintendo.
Que tiene que ser nuevo Pokémon, pero no lo va a ser. Pero, oye, inténtalo.
Grand Kingdom para PlayStation Vita llegará el 17 de junio a Europa y el 21 de junio a Norteamérica.
Este sale también en PlayStation 4 el mismo día.
El
Grand Kingdom.
El Grand Kingdom.
Sí.
Ah, sí, es verdad.
Sí, además la edición de PlayStation 4 traerá una edición limitada muy chula.
Bueno, esta semana ha salido Bravely Second.
Sí, ha salido Bravely Second. Y bueno,
hombre, deciros que esta semana, creo que hoy mismo nos ha anunciado, que parecía yo que yo pensaba que lo iban a dejar ya por ahí, pero no, sigue. Si conocéis el Samurai Warriors, la versión 4 Empires, hay una chica que se llama Naotara Lee, que le han confirmado que va a salir en Death or Alive 5 la round. Lo han confirmado hoy, el personaje nuevo. Ya se rumoreaba que había alguna imagen por ahí con los gráficos de ella en Death or Alive, pero vamos, lo han confirmado hoy que va a salir para mayo, así, como personaje seleccionable para el juego. Por sus 6 segurazos y solamente Play 4 y One.
También confirmaron...
Ni PC, ni 360, ni Play 3.
También confirmaron que iban a sacar el modo de strippers de la
Dual. Sí, pero eso fue la semana pasada, sí.
Fue la semana pasada.
No es nada nuevo, ya lo tenían todos los dos streams.
Ya, pero no sé, está bien.
Y bueno, Microsoft ha registrado el dominio Alan Wake Returns, o sea que podemos dar por sentado una segunda entrega. Uh-huh. Y Capcom, cansineando al personal, ha anunciado hoy que llegarán Resident Evil 4, 5 y 6 a Xbox One y PlayStation 4.
Un remake del 2, ¿cuándo cojones piensan sacar
está
un remake del 2?
Está anunciado ya también. David, o sea que solo va a faltar Resident Evil 3 y Code Verónica para tener toda la saga en One y Play 4.
David, creo que hoy también han confirmado los juegos del Plus nuevos.
Los juegos del Plus les confirmaron ayer y me niego a decirles porque es el mes más basura de la historia del universo.
No te quejes, anda, que también los de 360 y One, tela de mierda, juegos.
Bueno, ¿qué dices?
Pokémon Direct anunciado para el 26 de febrero. Así,
sí, venga.
No hay discusiones. El Senran Kagura Estival Versus se lanzará el 18 de marzo en Europa.
Les dejo un pequeño detalle del Pokémon Direct, que parece ser que se ha filtrado el registro de los
Pokémon, Moon y el Pokémon...
El Pokémon Sun, el Pokémon Sun. Moon. Y la cuenta troll de Nintendo of America ha empezado a... soltar cosas y todos los medios occidentales se las han querido a pies juntillas. Absolutamente todos, ha sido maravilloso.
Ah, bien.
Y luego han intentado rectificar diciendo, no, es toda mentira, ni siquiera nos han registrado, no sé qué, intentando hacer damage control. Ha sido muy divertido, se han hundido en su propia miseria.
Bueno, fue David el que se la coló Eurogamer, ¿no? Por aquel entonces, hace tiempo.
Sí, y lo conseguiste, pues sí, con Eurogamer, sí señor.
Uy, hace unos cuantos años se la colé a 500.000 webs cuando hice un teaser trailer de Art of Fighting 4. Y se lo tragó todo el mundo.
A ver, dilo.
Contaron a Nicky de Firefly Diary llegar a PC el 14 de marzo. Ya no sé si le tengo reservado este.
Llegaba a marzo, pero no sabía la fecha en concreto.
Dos semanas.
Pues eso.
De todas maneras, David, aunque sean muy malos, ¿qué son? Ya me has matado la curiosidad. Es que yo no lo sé.
Pues mira, en PlayStation... Joder, me vas a hacer buscarlo ahora, qué pereza.
Ahora te lo busco.
Bueno, sí,
mira, el Resident Evil 4, 5 y 6 anunciados para PlayStation 4 y Xbox One.
Sí, lo acaba de decir David hace un segundo.
Lo de juegos de Plus.
Te puedo decir los de Xbox que les tengo aquí mismo. Que
no,
van
es
a...
que les tenía yo, ya, estoy esperando que dijeras tú los de Play.
Que van a dar en One el...
Pues para PlayStation 4 tenemos el Broforce y el Galak Z.
Basura.
Para el PlayStation 3 tenemos el Super Stardust HD y The Last Guy.
Basura, y encima les dieron ya cuando hubo el ataque de Anonymous, o sea, hace 3 años que se cayeron todos los servidores, ya les dieron en ese momento.
Y para PlayStation Vita tenemos el Flame Over y el Reality Fighters.
Basura, lo único bueno del Reality Fighters es que es platino rápido y fácil, ya está. Se acabó.
Bueno, el Broforce es juegazo para jugar en cooperativo. Bueno,
ya lo probaré, a ver.
Y es que tampoco me gustan los de One. El Sherlock Holmes le van a poner.
El Sinapunishment.
Sí.
Ah,
sí.
Oh, maravilloso.
Y el Lords of Fallen.
Por eso te digo, son dos.
El Lords of the Fallen.
Sí, sí, okay. Son dos juegazos.
Eso para 360.
No, eso es para One. Para 360 es el Supreme Commander 2 y el Borderlands 1.
Ah, oh, qué bien, ¿eh?
El Borderlands 1, joder, tío, importe, ¿cuánto tiempo tiene ya?
2008.
Es mejor el Borderlands 1 que todos los que han dado en el eso PlayStation Plus.
De todas maneras, bueno, esto es altibajo. Unas veces uno, otras veces otro. Bastante que ha sido bueno de narices el de febrero de PlayStation.
Bueno, niños, pues si tenéis algo más, si no, pues colgamos.
¿De noticias? No.
Muy bien, pues nada, gracias Javi y a los demás.
Lo que se ha podido.
Que funky a tope. Miguel, cuéntanos.
Pues esto que estamos escuchando es la pantalla de intro que vamos a escuchar durante unos aproximadamente 15-20 minutos en lo que se instala el juego, que en este caso es Grand Theft Auto 5, la última gran operación de Rockstar dentro del mundo de los videojuegos y el juego más caro a fecha de hoy para desarrollar, con más de 300 millones de dólares de presupuesto. Pero en mi opinión han sido 300 millones de dólares que se merecían haber recuperado en menos de un día como hicieron, porque en mi opinión se sacaron el juego del año de 2013 y un juego digno de cualquier estantería de cualquier jugador que le gusten los juegos de mundo abierto, ya sean otros GTAs o Red Dead Redemption como otros juegos de Rockstar, como te puede gustar un Fallout. Yo creo que todo el mundo debería darle un intento a GTA V porque es un GTA un poco más abierto para todo el mundo, para... la gente que no está acostumbrada a los controles, la gente que no está acostumbrada a la ambientación, al humor y a todo, le va a venir bien. Y a la gente que ya llevamos muchos años en este mundillo, vamos a ver que está muy completito, lleno de pequeños detalles, que eso es lo que nos gusta sobre todo a los jugadores de mundo abierto, ver así detallitos, cosas que no es mundo abierto y kilómetros vacíos, sino que siempre tienes algo que ver, algo que hacer, algo que encontrar.
Como ya he dicho, la única pega así que tenemos al principio es que tenemos 15 minutitos de instalación y no sé si eran 12 o 13 gigas de instalación en PlayStation 3, más que luego te instala también otra pequeña parte de datos en cuando empieza el modo historia. El modo historia no nos da la bienvenida a Los Santos, que es en la ciudad en la que vamos a estar durante todo el juego, sino que es un 20 años atrás sobre dos de nuestros protagonistas haciendo el atraco a un banco, que es una de las mayores novedades que tenemos dentro de este juego, que es el atraco a los bancos y los golpes. Así es como nos van a hacer el tutorial del juego, con un atraco al banco bastante sencillito, ya bien encaminado, en el que nos van a meter ya la nueva funcionalidad de juego que estuvieron anunciando durante mucho tiempo, que era el tener a tres personajes funcionando simultáneamente y siendo completamente independientes, pudiendo cambiar entre ellos a tiempo real con el simple toque de un botón, algo que se hace bastante cómodo y que te lo encuentras bastante gracioso, porque a lo largo del juego, yo que sé, estás jugando tú con uno de los tres personajes y cambias a otro que no está dentro de la acción actual. Vamos a ver cómo se hace un zoom desde un avión hacia arriba y luego nos vuelve al otro personaje y justo acaba de terminar de hacer una cosa. Yo, por ejemplo, he visto a Trevor, al loco, salir de una tienda de mujeres con un vestido puesto que le echaban a patadas y gritándolas de si quieres que le compre me lo tengo que probar primero, borracho como una cuba, cosas así. Que dices, los personajes están vivos cuando no estamos jugando, ¿no? Que si cambio y está donde le dejé yo, en la puerta de su casa. Es algo que sí que te hace meterte bastante más en la historia. Y la historia pues es una típica de lo que es un juego de GTA. Es crimen y subir un poco en los bajos fondos. Lo único que esta vez, en vez de tener, como tuvimos en GTA 4, a un inmigrante que fue un poco engañado por su primo sobre lo que se podía encontrar en Liberty City, tenemos a tres elementos que cada uno está viviendo la vida de su manera. Tenemos a Michael, que es uno de los que tenemos en el tutorial, que ya está retirado del mundo de atracar bancos y está viviendo la vida de los ricos en lo que sería el equivalente a Beverly Hills, más tranquilo que nadie, pero con una familia completamente desestructurada, con una hija que lo que quiere es tumbarse al productor del reality show de turno para vivir la vida padre. El hijo, que lo único que hace es fumar marihuana y jugar al Call of Duty mientras insulta a la gente y les desea 20.000 millones de muertes. La mujer, que le pone los cuernos con todo el mundo que pilla. Y mientras tanto, Mike en el psicólogo, demostrando un poco que el dinero no le consiguió la felicidad. Tenemos a Franklin, el chico afroamericano con el que vamos a empezar el juego, que poco a poco se está ganando la vida haciendo algún que otro contratillo para un vendedor de coches de segunda mano un tanto turbio, por no decir que son robos. Eso es como empieza a conocer a Michael. Y luego tenemos a Trevor, que está mal de la cabeza y está viviendo en un parking de caravanas en medio del desierto, intentando vender drogas y peleándose con los moteros para sacar algo de dinero con los compañeros suyos, que están todavía más cencerros, más paletos que ellos. No les vamos a encontrar en ningún momento. Y sí que nos va a gustar pasar tiempo dentro de las vidas de los tres personajes, porque vamos a tener muchísima conversación con personajes secundarios y similares, que sí que le van a meter mucha intriga al juego, y vamos a ver que los personajes sí que les decidieron desarrollar. La historia, la única pega que yo la pongo, es que avanza demasiado rápido. Incluso con las conexiones que tienen entre los tres personajes, podemos ver que hay momentos en los que dices, esto está yendo con el acelerador todo puesto, porque hay misiones que pasan cosas bastante serias que dices, bueno, pues la siguiente parte del juego va a tratar de esto, y no, eso era la misión y ya está, y se acabó. Dentro del gameplay sí que han mejorado, por no decir cambiado, a algunas partes, aunque hay otras que no me han gustado, sobre todo por el tema de la conducción. Pero, por ejemplo, el cambio de armas ya no es un cambio secuencial que tenemos cambiando un botón de cambiando de pistola, escopeta, ametralladora, tal, sino que manteniendo el L1, creo que era, nos sale una rueda de armas como al estilo Gears, al estilo un montón de juegos que ya hemos visto. Se ralentiza muchísimo el tiempo, aunque el tiempo sigue avanzando poco a poco, no lo podemos utilizar como trampa de un pause para ver qué hacemos. Uh-huh. Y escogemos lo que queremos y ahora las podemos, como en San Andreas, podemos volver a modificarlas con cargadores más amplios, con silenciadores y similares, incluso con pinturitas para que sean bonitas.
Creo que ese error lo tenía el Mafia también, ¿no? Ya sí. Lo trajo el Mafia 2.
Y es algo que se agradece, porque sí que se notaba que a veces se hacía un poco pesado cambiar de arma en arma.
Queriendo, sí, de uno en uno. Quiero el bate, pa, y darme el botón.
Y te estabas un rato que daba un poco por saco. Y eso también se aplica para la radio. No es una radio secuencial como el resto de juegos, sino que también tienes la emisora y ya no, y nos dice esta vez por primera vez el título y el artista de la canción que está sonando en ese momento, que es algo bastante bastante curioso. Y en tema de música luego iremos, porque sí que tiene bastantes cosas bastante decentes. Otro nuevo añadido que tenemos son que cada personaje de los tres que tenemos tiene una habilidad especial que la recargamos haciendo ciertas cosas dentro del juego. Por ejemplo, Michael lo que hace es que mientras estás en modo apuntar, si pulsas L3 y R3, vas a ralentizar muchísimo el tiempo y para poder pensártelo mejor y apuntar mejor a los enemigos. Franklin, el chico afroamericano, es un experto en los coches y puede hacer lo mismo que Michael, pero solamente mientras está conduciendo, y la maniobrabilidad que tiene con el coche es una cosa fuera de las películas de Hollywood. Yo he llegado a hacer giros de 90 grados cerrados en cuestión de una distancia de 3 metros con la habilidad activa, pero que aunque dices es una fantasmada de tres pares de narices, te lo pasas genial haciéndolo, viendo cómo al motero de turno le has recortado tú el giro. Es algo bastante divertido. Y Trevor, el loco de la colina, lo que hace al activar la habilidad especial es que entra en un modo de furia y recibe bastante menos daño, hace más daño a los enemigos, incluso tiene un ataque melee especial que bastante grotesco, podría decirse. Es algo que le va a dar bastante, bastante jueguillo al tema de estar con los personajes, porque sí que vamos a tener muchísimas misiones que vamos a tener dos o incluso los tres personajes colaborando entre ellos para decidir con qué, de qué manera queremos aproximarnos al tema. En tema de las misiones, se nota que las pusieron bastante, bastante miga. Creo que eran 59 misiones principales y ciento y pico teníamos misiones secundarias. Las misiones secundarias, hay algunas que van a ser una misión y ya está, que nos aparece como un interrogante en el mapa, y otras que van a tener la letra del personaje que puede hacer esa misión. Y la mayoría de ellas son misiones que son cadenas. No vamos a tener una misión simple, sino que vamos a encontrarnos un personaje de turno que sí que nos dará otras dos, tres misioncitas como poco para acabar la cadena. Y cada una sí que tiene incluso su pequeña historia y van a tener incluso algo de trasfondo en la radio del propio juego. Sí que se va a oír de los casos que hemos estado haciendo con ellos y van a ser todas autoconclusivas. No va a haber ninguna que se vaya a fusionar con otra, que es algo que me hubiese gustado ver, cómo se hubiesen fusionado incluso historias de personajes secundarios. Me hubiese parecido bastante gracioso, por lo que tenemos muchísimas, muchísimas horas con las misiones para dar y tomar. Aparte, las misiones ahora te dan un ranking al acabar la misión con medallas de bronce, plata y oro, dependiendo de los objetivos que te pida la misión secundarios. Estilo, no rayes el coche, no falles ningún disparo a la cabeza, acaba al menos de X tiempo, consigue la velocidad máxima con el coche. Yo recomendaría a los jugadores que no han tocado GTA V todavía, aparte de que deberían hacerlo en cuanto puedan, que ahora está baratito, está a 30 euros, que no se preocupen de hacer el oro la primera vez que intenten la misión, porque las podemos repetir las misiones de manera infinita. No va a alterar ningún momento el ritmo del juego, sino que simplemente nos va a cargar la misión y cuando acabemos la misión nos devuelve a donde estábamos antes. Para los que les gusten los logros y el completionismo, tenerlo todo con oro bastante a su ritmo, ¿no? Yo recomendaría disfrutar la historia según va viniendo, porque hay algunas misiones que sí que pueden ser un poco complicaditas. En tema de conducción, que es algo de los apartados más principales de cualquier GTA, ha mejorado en parte respecto al GTA 4, que era una conducción bastante realista, donde las físicas no perdonaban ni el mínimo fallo. Ahora, la única pega es que yo, acostumbrado al GTA 4, hay veces que parece que estás patinando sobre el asfalto más que conducir, y sí que habiendo alguna puñeteada que no me gusta. Tenemos personalización otra vez más dentro de los coches, lo que le quita, en mi opinión, la gracia de que te encontrabas un deportivo súper raro por la calle y decías, lo voy a cogerle, que a ver hasta cuándo encuentro uno de esos, sino que al mejorarles, pues quieras que no, le quita la gracia. Todos los coches son bastante diferentes unos de otros, por lo tanto hay que ir probando un montón de coches hasta que encontremos el que nos guste,
sí, que se nos ajuste.
Y ahora tenemos otra mecánica nueva, que manteniendo lo que sería el círculo o la B, el mando de Xbox 360, cuando estamos conduciendo en una misión de y tenemos que perseguir a alguien o seguir algún objetivo, si mantenemos círculo nos enfoca la cámara hacia él para que no le perdamos nunca de vista, que eso lo pudimos ver en la misión de seguir al metro en GTA 4 y nada más. Y eso, la verdad, es que hay un montón de veces que sí que lo vamos a necesitar, porque hay muchas misiones de persecución y demás que se hacen un tanto complicadas y vamos a tener que, en mi opinión, yo tuve que reintentar unas cuantas porque te pedían hacer algunos trucos bastante extraños. Y lo último que tenemos dentro del apartado del juego son los golpes o los atracos al banco, que son misiones que van por varias partes, en las que tenemos que planificarlo, tenemos que buscar al equipo, tenemos que decidir cómo vamos a pegar el golpe y luego pegar el golpazo, hacerlo lo mejor que podamos para llevarnos la recompensa. Las personas que escojamos que quieran dar el golpe con nosotros van a tener unos atributos mayores o menores, pero también te van a pedir más parte o menos parte del botín. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que si decides formar a los canteranos dentro del mundillo, a ellos les mejorarán las prestaciones, pero te seguirán pidiendo la misma parte del botín. Y a la larga sí que te sale mejor.
Te sale más económico.
Ir mejorando a los malillos que te piden un 8%, cosas así, que acaban siendo mejor que los buenos, que te piden de base un 15%, un 16%, que se nota. Pero vamos, el dinero, a no ser que nos guste tener un montón de casas, que ahora podemos volver a comprar casas como en GTA San Andreas, es algo que te acaba sobrando muchísimo, porque a lo largo del modo historia sí que te sacas 4 o 5 millonejos, sí que te sacas. Uh-huh. Y en tema de audio, la banda sonora de GTA V me parece que es la mejor de cualquier GTA que ha habido en cualquier momento. Es muy muy variada, se han gastado muchísimo dinero en licencias seguro, porque podemos tener a Queen, tenemos a Stevie Wonder, tenemos a Tupac, tenemos a Snoop Dogg, tenemos un montón de gente con mucho dinero que ha forzado que cambies de emisora constantemente, porque uh-huh. dices, no sé cuál quiero escuchar más. No es como la
otra. Sí, que dices, mejor. Esta la dejo completamente de lado porque es solo de reggaetón o de lo que sea y me quedo solo esta.
Pero, por ejemplo, yo he estado horas escuchando country, he estado horas escuchando reggae, he estado horas escuchando uh-huh. hip-hop, luego electrónica, incluso la emisora que tienen de solamente programas de radio a veces la he escuchado porque decían un montón de tonterías.
Y por ponerle una nota y terminar, Miguel.
Por ponerle una nota, yo le pongo en la versión de PlayStation 3, yo le pongo el 9, porque tiene sus pequeños fallos, es un juego para mí imprescindible, pero no existe un juego perfecto. Y una de las mayores pegas que yo encontré es que sí que en tema gráfico se notó que forzó a la Play 3 a tope, porque a base de 2 horas de jugar parecía que iba a despegarte la consola en cualquier momento y se notaba que a veces había popping de texturas, incluso algún bajón de frames bastante importante, como de llegar a 15 frames.
Hay que decir que es un IP gráfico para lo que es esa generación, macho. Es que
eso sí, hay que decir que las consolas de la generación antigua las pusieron al tope y,
es que sí,
y con esto
es,
demostraron es que lo que podían.
Lo que podía hacer en la máquina, macho, sí.
Porque yo luego probé yo el GTA 4 después de haber jugado el 5 para comparar y parece haber cambiado de generación directamente.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros, y jugué al GTA 5.
Bueno, Luis Alfredo, vamos contigo.
Vamos conmigo, vamos a hablar de anime, como no, en mi caso. Y esta semana va a tocar que comente Absoluto Dúo, que es un anime de acción, escolares, romance, harem y algo de chi. Su origen es de una novela ligera de Takumi Iribushi y consta de 7 volúmenes que se dieron en el año 2012. El director del anime es Atsushi Nakayama y del estudio 8-Bit. Este anime se emitió en la primera tercio del 2015, vamos, la primera quincena, y ha constado de 12 capítulos. Bien, ¿de qué trata este anime? Vale, existen unas personas llamadas Exced, que quiere decir como excepción, que son una de cada mil personas de estas. Estas personas son capaces de invocar armas por el poder de sus armas. Estas armas se llaman Blaze.
No he entendido. Pueden invocar armas a partir de sus armas.
De sus almas.
Ah, perdón.
Dicho. No, a lo mejor lo he dicho yo mal. Gracias a sus almas pueden invocar ciertas armas.
Esta review no la puede hacer un andaluz.
¿No?
No.
Ya me la has roto. Bueno, entra Toru, que es nuestro protagonista, que perdió una persona muy importante en su pasado y va a intentar estudiar para conseguir ser una persona más fuerte. Uh-huh. En esta academia es muy restrictiva y nada más empezar en la ceremonia de inauguración hacen una criba y la mitad de la gente a pelearse con la otra mitad de la gente y los que pierden, fuera.
Sin
más dilación, fuera, inútiles. Vale, esta academia tiene una cosa muy curiosa, que se instaura una regla que todos los estudiantes tienen que trabajar a dúo con otro estudiante, de ahí un poco el nombre. Y uh-huh. ¿Qué es la gracia? Pues que la primera semana se supone que luego en la primera semana tienes que hacer un dúo temporal, luego durante la semana siguiente tienes que decidir con qué persona te vas a quedar, porque con tu dúo tienes que trabajar y convivir permanentemente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gracia? Que este Chichiko Toru la han juntado con una tal Juliet, y es la única pareja de dos géneros, de ambos géneros, que se han juntado, y vamos, se arma el caos, porque el chico se nos va a venir con una chica muy...
¿Tetuda?
No.
Ah,
es la típica monina, es la típica monina callada, más bien es el personaje muñequita. La tetuda va a salir más adelante, que sí que hay una tetuda de la serie. Deciros, joder, tengo yo la garganta hecha un asco hoy. Deciros que el anime es, pues el concepto de un poquito de todo, o te meten escenas de acción cuando se tienen que pelear, que es gracioso, porque como están en un instituto y dicen, aquí nadie se muere, se hace mucho daño, es como Dios de la jungla. Las armas no hacen daño físico, hacen daño espiritual, o sea que cuando puedes te dejas malherido, pero en cuestión de, vamos, te dejan inconsciente porque te han herido el alma, no el cuerpo. Es una uh-huh. cosa muy curiosa. Y una cosa muy curiosa, aparte de que la gente es una excepción, el protagonista es la única persona que, en vez de invocar un arma, invoca un escudo, cosa que tiene que hacer unos paripés increíbles para poder hacer daño, uh-huh. porque es lo único que puede hacer es defenderse, pero como tiene a Julie que le apoya, bien, en buen sentido, no en el malo, y con una especie de dos katanas gemelas. Decir, o sea, que la serie pues tiene la gente arma muy variada, una chica con una cadena, una otra tía. Sí que deciros que hay más chicas que chicos, hay más de un chico, no solamente está el protagonista, hay otros tíos, pero vamos, hay una señora con una katana que es tres veces ella, hay otro tipo de personajes. Deciros, por ejemplo, el anime es un poco variado, pues bueno, tienes unas escenas de acción, escenas de voy a ir de compras con la chica, o voy a ver si me llevo bien con esto o me llevo mal con este. La escena de la profesora que te dan ganas de asesinarla porque es una, agarraos, es una maíz coneja bipolar que nada más empieza a dar saltitos en la mesa y la quieres matar, es repelente, pero más no poder. Pues bueno, tienes un poco de acción, personajes monos, las chicas son de unos ojos enormes, todo muy bonito. El protagonista es muy es un guapete, lo que le llaman ahora es un princeso, porque el típico personaje que tiene a todas las chicas a su merced y no quiere con ninguna, digo, los chicos de los animes yo no les entiendo. Puede y no quiere, que suele ser al revés. Uh-huh. Y un poco más, la verdad, la serie se entretenía, no es muy complicada. Gran problema, 12 capítulos, ¿qué ha pasado? Pues que la novela llega más.
Claro.
Y en principio y el final es completa y absolutamente inconcluso. Uh-huh. O sea, acaba un arco, o sea, un poquito de arco de lo del principio, de que si me voy a quedar o no me voy a quedar con el dúo de Juliet, uh-huh. o me voy con otra persona, y luego pues que se presenta la tetona que dices tú, que Lily, que invoca un rifle, me encanta, uh-huh. está súper chetada. Y cuando ya va a acabar el arco principal, dices, cuando se va a poner interesante, digo, se ha acabado. Y al principio no hay ningún índice de que vayan a haber una segunda temporada. Uh-huh. Con lo cual, ¿te has quedado con una cara de tonto? ¿Qué? Pues la verdad es que la serie no es una gran no es ninguna maravilla, pero, hombre, me ha entretenido esa quincena. Sí que es una serie que me ha gustado ver. Uh-huh. Así que yo creo que es una serie, pues... El final incluso, bueno, pero entretenida, pues yo creo que es una serie aprobada. Uh-huh. Vamos a probar la serie y...
Y poquito más.
Y se acabó.
Muy bien. Pues muchas gracias,
nuestro querido.
Bueno, David, vamos contigo.
Muy bien. Bueno, a los que hayáis oído esta melodía, pues seguro que ya habéis adivinado ¿De qué serie está basada este videojuego del que os voy a hablar hoy? Uh-huh. Y hoy os traigo The Simpsons Bart vs. The Space Mutants, que es un videojuego, pues en la, como el nombre indica, basado en la famosísima serie de televisión Los Simpsons. Es un videojuego que apareció originalmente en 1991.
Así para... que es un...
No esperaba este giro de los acontecimientos, pero bueno, bien.
Por recordármelo.
Muy bien, nada. En fin, lo dicho, es un juego que salió originalmente en 1991 para 300.000 sistemas que no voy a enumerar. Y este mismo año salió para la NES, para la Nintendo, que es la versión que más horas le ha dedicado, o sea, que es la que voy a tener en cuenta a la hora de hacer el análisis.
Solo encontró de Nintendo las de NES, la música, no de Mega Drive ni de nada más.
Solo tiene dos melodías y además las músicas de las versiones de Sega son horribles, o sea, que mejor oír la de NES.
Vale.
Luego en el 92 apareció el juego en Master System, Mega Drive y Game Gear. Bueno, vamos a empezar con el argumento, que resulta que unos aliens muy feos, así morados, con... tal, llegan a la Tierra y bueno, y la misión de Bart Simpson, porque se ve que no hay ejército ni policía ni nada, uh-huh, es evitar que reúnan determinados ítems para crear lo que ellos llaman el arma definitiva. O sea que nada, vamos a atravesar 5 niveles en los que vamos a tener que recoger unos artículos específicos. Siempre en cada nivel va a haber más artículos de los que nos piden, o sea que si os dejáis, veis que os dejáis alguno o no llegáis o tal, pues no os preocupéis porque siempre va a haber objetos de sobra. Y bueno, los artículos que tenemos que recoger, pues en el primer ítem vamos a tener que hacer desaparecer los objetos murados. Para ello pues vamos a contar con la ayuda de nuestro spray rojo o bien pues otras maneras, por ejemplo tapando los objetos, tirándoles telas encima o mismamente lanzando petardos o cohetes. En el segundo nivel, que es un centro comercial, tenemos que recoger X número de sombreros. El tercer nivel es un parque de atracciones y vamos a tener que recoger globos. Luego el cuarto nivel es un museo donde vamos a tener que recoger los cartelitos de salida. Y el quinto nivel es la famosa central nuclear donde vamos a tener que recoger barras de plutonio, que son los ítems que veo, los únicos ítems que veo lógicos para la hora de fabricar un arma de destrucción masiva por los aliens, porque vamos, ya me dirás tú para qué sirven los demás, pero bueno. Y en fin, nosotros nos vamos a poner en el papel de Bart Simpson, que va a ir, pues nada, los únicos armas que vamos a tener pues van a ser, en el cuarto nivel sí que nos van a llegar a dar unos dardos, y luego tenemos el aerosol que no podemos pegar con él, o sea que es un juego en el que prácticamente no vamos a poder matar a casi nadie. Es un juego así de desarrollo lateral con algunas ligeras dosis de plataforma, en el que pues la dificultad se va a basar en las plataformas, que son dificilísimas, y culpa de ellos el control, que es horrible, luego hablaré de ello. Y también, pues oye, vamos a tener que esquivar mucho, por ejemplo, vamos a ver aliens que saltan de un lado a otro o de arriba a abajo, y vamos a tener que ir con cuidado para esquivarles, porque además es un juego en el que nos dan dos toques y nos vamos, uh-huh, al piso. Y nada, empezamos con 3 vidillas, pero vamos a poder o comprar más o ir encontrando más ocultas por ahí por los niveles. En los niveles también vamos a encontrar monedas, que estas monedas es curioso porque el único nivel donde hay tiendas es en el primero, o sea que conviene comprar lo máximo que podamos. Además, incluso es que va a haber ítems que, claro, cuando seguro los compremos dices, pues esto no sé para qué vale, porque ahora mismo no lo puedo usar. Bueno, no, todos los ítems siempre sirven para algo, que sean en niveles de más adelante, o sea que merece la pena comprar todo. Y luego en el tercer nivel también vamos a poder gastar estas monedas, porque como he dicho es una especie de parque de atracciones y va a haber minijuegos en los que vamos a poder participar con una moneda y vamos a poder ganar vidas extras. Pues nada, luego otra cosilla que tiene el juego. Según andamos vamos a ir viendo transeúntes. Estos transeúntes, si usamos uno de nuestros ítems, que son unas gafas de rayos X, pues vamos a poder ver si son humanos convencionales o aliens, porque vamos a, uh-huh, ver por las gafas que les salen como tentáculos de la cabeza. Si son aliens y les pisamos, nos van a dar una letra en todos los niveles, si completamos el nombre de un miembro de la familia Simpson. En cada nivel es un miembro distinto. Luego, al final del nivel, que nos vamos a enfrentar con un jefe, por ejemplo, con Nelson o con el actor secundario Bob, entre otros. Si hemos completado el nombre del familiar, pues nos va a ayudar contra el combate contra este jefe, que la verdad es que viene muy bien, es muy útil. Uh-huh. Bueno, ya continuando con el apartado gráfico, la verdad es que el juego para la NES estaba muy bien. Hombre, no era muy colorista, porque, bueno, ya sabemos cómo andaba la NES en el tema del trato del color y tal. pero bueno, me resulta más agradable a la vista que las versiones que luego sacaron para Sega, que quizás eran demasiado chillonas en el color.
Puede ser.
Sí, sí, o sea, esta versión la verdad es que estaba bastante bien. Hombre, algunos personajes costaba reconocerles, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel recuerdo que llamabas a Mou desde una cabina para poder pintarle el delantal, que es morado. Y claro, salía Mou y habían cogido el spray de un transeúnte normal y corriente. Pero bueno, y luego vamos a encontrar por ahí pues a la Boro Simpson, a los demás familiares, que oye, que estaban un poco reguleros. Pero bueno, era lo que había a la época. El tema del sonido, bueno, el juego hasta donde yo recuerdo solo tenía dos melodías que se iban alternando. En un nivel nos ponían una, en otro otra, y luego se volvían a repetir. Y destacar que cuando nos mataban, del juego tenía voces digitalizadas. Y siendo una NES, además, oíamos a Bart decir perfectamente "It's my shorts". Y vamos, con una calidad de digitalización muy buena. Esto en su día me llamó bastante la atención. Y bueno, vamos a la jugabilidad, que es horrible, las cosas como son. Pero horrible en todos los aspectos. Para empezar, el inventario, para cambiar de ítem, se hace presionando Start. Uh-huh. Debería ser presionando Select, pero bueno. Y luego, para usar los ítems, teníamos que presionar el botón de Select. Claro, diréis, ¿cómo se daba la pausa? Pues en la ruleta de ítems, en uno de ellos ponía pausa. Y ahí, que si queríamos pausar, teníamos que seleccionar la pausa y ya a partir de ahí usarlo para pausar. O sea, un desastre. Eso, por ejemplo, si venía un transeúnte y tenías un ítem escogido que no fuese las gafas de rayos X, pues tenías que andar cambiando rápido en el inventario para llegar a las gafas antes de que se marchase. En fin, bueno, y luego a la hora de manejar a Bart, vamos... también tela. Por ejemplo, tenemos que lo típico para correr en los juegos que había era el botón B. Pues no, aquí corríamos presionando el mismo botón de saltar. Uh-huh. O sea, un desastre. ¿Quiero correr? Pues bueno, tienes que pegar un salto antes
primero, ¿no?
Obligatoriamente. Que a veces lo hacías por inercia, saltabas, dabas hacia adelante y te comías el primer alien que te venías. Dices, bravo. Uh-huh. Y luego, si querías hacer saltos grandes, porque claro, dices, no puedo dar saltos grandes si tengo presionado el botón de salto. Ahí sí, para hacer un salto grande tenías que mantener presionado el botón B y saltar. Uh-huh. O sea, un poco desastroso. Y luego el botón B pues también se usaba para, si teníamos seleccionado el spray, para pintar. Que los sprays se iban gastando, pero bueno, podíamos encontrar más por ahí
más
perdidos. Uh-huh. Y nada, decir que es un juego muy difícil. Como ya he dicho, de dos toques mueres. Si te mataban tenías que volver a empezar desde el principio del juego. No había ningún tipo de continúe o que te dejasen al principio del nivel. Uh-huh. Y bueno, tampoco había posibilidad de aumentar los puntos de daño ni nada. Y bueno, y otra cosa que lo hacía muy difícil es que eran las plataformas, que no había muchas, pues que eran muy difíciles. Había que calcular los saltos al dedillo. Y Bart Simpson no es como en otros juegos, que te pones a la esquina de la plataforma y no hay problema. Aquí te ponías ligeramente a la esquina y te caías para abajo. O sea, que había que calcular mucho y el juego era muy, muy difícil. Yo sí que me lo llegué a completar. Es que porque sí que hubo muchísimos juegos de NES que no me les pasé en su día. Este sí, que me parece bastante logro.
Pero con sufrimiento, sangre, sudor y lágrimas.
Sí, muchos de estos juegos que te tirabas meses jugando hasta que dices, vale.
¿Los alienígenas eran memorizables? O sea, ¿sabes
sí,
que...?
Sí, siempre.
O sea, siempre salían los mismos.
Siempre salían los mismos y siempre hacían el mismo patrón de movimiento. Saltaban de un lado a otro. Si una vez que te aprendías los alienígenas, la verdad es que no era lo difícil del juego. Lo difícil, como ya he dicho, eran las plataformas. Que no había muchas, pero eran muy puñeteras. Porque además no eran las típicas plataformas que te ponían para acceder a algún punto o atajar. Eran plataformas que te caías abajo y había o cemento o el abismo y te ibas para casa. Uh-huh. En fin, un juego dificilillo, pero bueno, entretenido. Y yo creo que ya para terminar le voy a dar un 5.5. Porque era muy difícil y jugablemente no...
Era una chatarra.
Sí, bastante. Pero bueno, tampoco me parece... Era lo que había en la época y oye, tampoco me parece mal juego del todo. O sea que bueno, le doy el aprobado justito y ya está.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David.
Nada, a vosotros.
Casi. No, los regresos a los clásicos no han sido útiles hasta ahora. Bueno, Mari, es tu turno ya.
Bueno, pues lo prometido es deuda y esta semana os traigo Deadpool. es de este mismo año, la que han estrenado en España el viernes pasado. Son 106 minutos, estadounidense, de Marvel Studios y 20th Century Fox. El director es Tim Miller, que bueno, ha hecho muy poquitas cosas. Tiene un corto de animación de Spider-Man, Hulk y tal, así un poco en plan, es un corto muy cortito. Y dos películas de animación también, que bueno, aquí la verdad es que no sé si se han llegado a traer porque a mí no me sonaban absolutamente de nada. Como protagonista tenemos a Ryan Reynolds, al señor que ya conocemos de Linterna Verde. Tenemos también a Morena Bakkine, como novedad protagonista, que bueno, ha hecho muchos papeles, pero yo con el que me quedo es con la chica Ojos de Loca de la serie ¿Cómo conoce a vuestra madre?
Ah, vale, vale.
Esa era Ojos de Loca. Tenemos a Ed Skrein, al que hemos visto hace poquito en Transporter Legacy, y a Gina Carano de Fast and the Furious 6, entre otros muchos actores que van saliendo, además del mismísimo Stan Lee, que como sabéis le encanta hacer cameos en las películas de Marvel. Está basada en el cómic que apareció por primera vez en febrero de 1991. Está basada en un antihéroe menos convencional de Marvel. Y narra la historia de, bueno, antes de ser Deadpool, era Wade Wilson, un ex agente de las fuerzas especiales reconvertido en un mercenario bocazas, pero algo blandito. Porque, bueno, aunque era un mercenario, hacía determinadas misiones un poquito por echar un cable también, un poquillo. Uh-huh. Bueno, nos empezamos con una historia de chico conoce a chica, son tal para cual, se dedican ahí a pasárselo estupendamente, hasta que un día él sufre un desmayo y le diagnostican cáncer. Diferentes tipos de cáncer. Él no quiere que ella vea cómo va degenerando y decide marcharse para que no le vea su final, porque bueno, él no tiene las esperanzas que le han dado han sido mínimas. Y mientras va de visita al bar en el que se reúnen todos los mercenarios, un hombre pide hablar con él y le dice que sabe de su cáncer y que le puede ayudar a curarse. En principio Wade pues bueno, pues lo manda un poquito a paseo y dice, paso, me cago, tal. Pero luego se lo empieza a pensar lo que se va a perder y que bueno, si puede haber alguien que le pueda ayudar, bueno, a morirse, si ya se va a morir, ¿qué más le puede pasar? Y decide ir. De repente Wade se encuentra en un sitio lúgubre, oscuro, un hospital, bueno, que eso parece más una cochera que un hospital. Y con gente gritando, cosas muy raras, pero todo esto ya se da cuenta cuando está en una camilla y atado. El médico que le va a atender, interpretado por Ed Skrein, le dice que bueno, que para curarle, lo primero que tienen que hacer, claro, es mutar sus células. Y bueno, eso, aparte de curarle, bueno, pues le va a dar unas habilidades o unos poderes. Bueno, pues en esta película ya hablan de los mutantes, como los X-Men, por ejemplo. Entonces, bueno, que le va a dar una serie de habilidades y además le va a curar. Pero claro, ¿cómo hacen mutar sus células? Bueno, lo primero que hacen es torturarle de diferentes maneras. Le van torturando durante X tiempo y cuando consiguen la mutación, el efecto secundario que tiene es que Wade queda totalmente desfigurado, cara y cuerpo, como si tuviese quemaduras. Cuando él, bueno, él ya ha visto que le están torturando y que eso no va bien, le dicen que le van a convertir en vez de un superhéroe en un superesclavo y que le van a vender. Bueno, consigue escapar. No estoy haciendo ningún spoiler, es así, obviamente no se va a quedar ahí. Pero cuando va a matar al médico le dice que bueno, que él es el único que puede volverle normal, que le puede quitar todas esas marcas y que vuelva a tener una vida normal. Pero el médico se escapa por un lado y Wade acaba por el otro. Wade decide que bueno, que le tiene que encontrar, que sea como sea, que le tiene que encontrar. Entonces va dejando un reguero de cadáveres de diferentes maneras, todas muy graciosas, y vamos viendo cómo va generando su nuevo traje. Al principio va en chándal blanco, obviamente la sangre
sí,
como que
mucho.
Se ve demasiado, uh-huh. Y con una mochilita así un poco en plan chaval que sale del instituto, se pone un pasamontañas y se pone a matar gente, hasta que va a dar con su jefe, o sea, con el jefe de la trama, que es este médico raro y extraño que bueno, que también tiene, él también está mutado. Durante esta historia aparecen también, vamos a ver a X-Men como Coloso y Cabeza Nuclear Megasónica Adolescente, que quieren que Deadpool se una a ellos y que deje de ser tan capullo, porque bueno, está preparando unos estropicios, buscando al otro por toda la ciudad, pero tremendos. Uh-huh. Pero durante esta búsqueda, el malo lo que encuentra es a la novia de Wade y la secuestra para, bueno, pues en plan, o te vienes con nosotros o ella va a acabar muy mal. Y hasta ahí, obviamente, puedo leer porque no voy a desvelar ninguna cosita más. La película es buenísima desde el principio hasta el final. Según empiezan los créditos, bueno, todos estamos acostumbrados a ver la línea de créditos y tú ves director, no sé quién, uh-huh. actor, no sé cuál. Pues no, es director, un capullo. Actor, uno al que no le interesa a nadie. Este, un gilipollas, algún uh-huh. gilipollas. Es todo, que ya la gente estábamos mirando a la sala y todos nos estábamos ya riendo desde el principio. Solamente ya con los títulos de entrada. Los gags y los chistecitos son continuos. A ver, Deadpool es un superhéroe apodado el Bocazas porque no calla. O sea, continuamente tiene que estar hablando, haciendo chistes de mal gusto, chistes obscenos, diciendo tacos. Es muy divertido, obviamente. A mí me resulta muy divertido. Y bueno, pues también durante la película vamos a tener escenas de sexo con su novia, excepto en Cuaresma. Lo respetan. Uh-huh. Ha habido muchos padres que se quejaban de que iban al cine a ver qué se pensaban que iban a ver Spider-Man. Antes de ir al cine con tu hijo, infórmate de lo que vas a ver.
Tiene un rating de más 18. Eso es así.
Tiene un rato de más 18, sí, sí. Pero es que el resto de la película, cuando hay tiros y le cortan a uno la cabeza, no sé, pero... y no sé, tampoco es como para.
Pues eso no, que me refiero que.
Como
que,
para verlo,
que tiene
niño.
El rating, digamos, el que rating. Tiene es un de más 18.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Claro, pues... sabes a lo que vas, no claro. Ves a un niño ver una peli de 18 años.
Exactamente, la responsabilidad siempre es de los padres. O sea, que no nos joroben a los demás con, no sé qué es, qué tal. No, a ver, yo sabía lo que iba porque me había informado de lo que iba a ver. Luego tenemos humor negro de continuo, cada muerte pues tiene su chiste, por así decir, y hace lo mismo que en el cómic, hace la cuarta pared, se pone a hablar contigo así, ah, vosotros que estéis ahí, no sé qué tal, y es muy divertido. Y el cameo que tiene Stan Lee, pues sí, seguramente sea uno de los que más le haya gustado hacer, y cuando veáis la película, los que no la habéis visto, pues veréis por qué. Uh-huh. Exactamente. La película ha tenido para mí una cosa muy muy interesante, que ha sido que durante todo el tiempo que duró la película no miré la hora ni una vez. Uh-huh. Que eso últimamente prácticamente no me pasa. Generalmente estoy en el cine, llega un punto en el que empiezas a mirar la hora y tal. Bueno, pues no, yo era en plan, que acabe cuando te acabe, yo me lo estoy pasando bien y ya está. Y tiene, bueno, pues pequeños detallitos, pequeños... se mete con él mismo cuando hablando, ah, pues Ryan Reynolds, no sé qué tal, y son muchas cosas muy unidas que seguramente vuelves a ver la película y te das cuenta que hay cosas que no te habías dado cuenta pero que están ahí. Yo en mi opinión le doy un 9.5, me lo he pasado, y casi el 10, es que me lo he pasado como una enana. Es que es muy divertida. Obviamente yo entiendo que no es una película para todos los públicos, pero es que ya está clasificada así. O sea, si estuviésemos viendo una peli de Disney, pues lo entendería. O sea, pues no tuviese clasificación.
Es de Marvel Studios esta, digo, no es de...
Es de Marvel Studios y 20th Century Fox.
Ah, sí. Esta es de Fox, no es del propio estudio de Marvel. Esta es de los que tienen los derechos de X-Men y de X-Men, creo que son. Ah, vale.
Que sí, que Marvel Studios
estaba. Que Marvel Studios participaba, no es como los cuatro fantásticos.
Sí, que solo la hace Fox. Vale, perfecto.
Esta ha sido Marvel Studios y 20th Century Fox, los dos, ¿eh? Están sido los dos.
Leí
se lo recomiendo a generalmente a todo
el mundo. Leí la anécdota graciosa de que están preparando segunda parte porque iban a sacar Deadpool y luego una segunda parte de los Cuatro Fantásticos. Pero como los Cuatro Fantásticos ha sido la gran chapuda que ha sido, han dicho segunda de Deadpool directamente.
Sí, lo mejor
es que
hace.
Los Cuatro Fantásticos me pareció un tostón, me pareció que no iba a ninguna parte de la película según la estás viendo. No, ya no es decir, bueno, es que no salen los mismos actores, bueno, pues hay que dar una oportunidad a otros, tal. No, es que la historia son más jóvenes. Bueno, vale, me da igual. Vamos a ver. No, es que la peli es una mierda. O sea, es así. Bueno.
De todas maneras, sí que me parece curioso que se hayan decidido en hacer una película de un héroe tan, digamos, de segunda fila, en el sentido de que en general hasta hace poco par de años nadie conocía a Deadpool.
Sí,
ya, pero desde el Marvel vs. Capcom ha habido una fiebre de Deadpool.
Sí, sí.
Claro, yo creo que ha sido desde ahí.
Pero hombre, es cierto que no la tenían pensado hacer hasta que no llegó el propio actor y dijo, hago un...
Hombre, si es que encima es el cameo, porque el personaje de Deadpool salió en la película de El origen de Lobezno.
Sí, pero muy mal implementado.
Muy mal llevado.
Muy horrible.
Sí, muy mal llevado a cabo.
Y por eso se mete.
Es el mismo señor, ¿no? También.
Sí, sí, es el mismo, Ryan Reynolds.
Sí.
Bueno, comentar yo un par de cosillas. Primero, lo que me ha gustado, bueno, me ha gustado toda la peli entera. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención es que desde el principio la película ya te mete en acción. No es como esta, la típica primera película de superhéroes,
sí, que siempre coñazo,
que ves, sí, que empieza el que ves los señores inicios, no sí. tienen, que los señores no tienen poderes, que ves cómo se va discutiendo. No, Deadpool ya desde el principio ya te mete con Deadpool y luego ya te va contando cómo ha llegado. Uh-huh. Y lo segundo, quiero el puto reloj de Deadpool. Quiero ese reloj.
La mochila de Hello Kitty no.
No, yo quiero el reloj de Deadpool. Ya está, chimichangas.
La verdad es que fue muy gracioso cuando mira la hora y ese reloj de las aventuras y todo el cine. ¡Hola! ¡El reloj de las aventuras! ¿Qué
eso sí que es spoiler, eso jode, has jodido uno de los...
Sí, yo por eso simplemente he dicho, pero, yo quiero su puto reloj, pero ya, bueno.
Tú has dicho reloj y él ha dicho reloj.
Sí,
de
bueno, sí, también
lo ha dicho.
Ha hecho el spoiler,
Mariano. ¡Perdón! ¡Hala, luego me echa la culpa a mi hija! Entonces... Yo recomiendo, igual que he recomendado a padres de niños que me han preguntado y he dicho no, a los niños no, vosotros id a verla, pero los niños que no la vean, yo recomiendo que a todo el que tal, que se lo quiera pasar bien, que bueno, que tenga un poquito de aguante para determinadas cosas, que lo vea.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y nada, empezamos a despedirnos vosotros. Todos. Bueno, Javi, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Miguel.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Navicito.
Hasta la semana que viene.
Adiós, Mari.
Chao.
Y adiós, Luis Alfredo.
Adiós.
Y nada, os dejo sin ningún motivo aparente con el opening de MM. Oh, that's fashion.